Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Bien. Es un gusto estar nuevamente acá con ustedes por esta ocasión en una noche. La vez pasada, pues, tuve una oportunidad de estar al mediodía. A ustedes los conozco más. Entonces, al mediodía me dijeron, ¿y quién es ese? ¿Quién es ese? Pero yo siento que a ustedes los conozco un poco más. Y bueno, es para mí un privilegio, es para mí un gusto estar con ustedes, tener la oportunidad de presentar el mensaje del Señor en este día. A veces es un gran reto también, porque tenemos pastorazos acá que nos enseñan diariamente y lo hacen muy bien. Entonces, cuando uno pasa acá, uno se siente, y se me viene a la mente Jonás, ¿verdad? Que no quería, yo no quiero ir, manda otro. Eso es lo que se me viene a la mente cuando me dijeron. Y se me viene a la mente Moisés, pero si soy tartamudo. Y sí, la verdad, a veces soy muy tartamudo, pregúntenle a mi esposa. O sea, pero gracias a Dios, para mí realmente estar acá es un milagro, lo que el Señor ha hecho con mi vida. Así que vamos a, si tiene algún prejuicio, yo también los tengo muchas veces cuando personas que no conocemos pasan acá. Pero quitemos a un lado ese prejuicio, pensemos en la palabra del Señor, abramos nuestros corazones, gracias hermano, para aprender algo el día de hoy. En primer lugar vamos a ponerle este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Señor, gracias por este día, Señor. Gracias por todos los hermanos que están acá, que han hecho un esfuerzo a pesar de haberse levantado temprano, a pesar de haber sido un día bonito, poder salir a cualquier otro lugar, pues han tomado la decisión de estar acá y aprender de tu palabra. Padre Santo, dame sabiduría, danos entendimiento para entender lo que tú quieres para nuestra vida. De nuestro corazón lo único que sale, Señor, es agradecimiento por lo que tú hiciste una vez. Hace casi 2000 años tú mandaste a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros, por lo que nosotros teníamos que hacer, Señor. Nosotros íbamos a morir sin ninguna esperanza. Pero, Padre, tú tuviste misericordia de nosotros y por eso ahora podemos tener una esperanza, Señor. Tener la esperanza de poderte ver una vez más cara a cara, Señor. Poder estar contigo, Señor, enfrente y gozarnos de tu presencia. Padre bendito, te ponemos este tiempo en tus manos. Gracias por tu Hijo. Amén. Bien, el mensaje de esta noche es una esperanza viva. Voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en Primera de Pedro 1. Vamos a leer los versículos del 3 al 8. Y mientras usted busca en su Biblia, le voy a decir algo de Primera de Pedro. Esta carta la escribió Pedro. Y la escribió para los expatriados, menciona en el versículo 1, dice a los expatriados de la dispersión. Ya en esta región, en Israel, ya mucha gente había salido de su país. Había emigrado a otras partes, y aquí menciona las partes a donde emigró, como muchos de nosotros que salimos para otros países. Dejamos nuestro hogar, dejamos todo atrás, y salimos a otro país. Pues Pedro le escribió a esta gente, muchos de ellos eran gentiles, no eran judíos. Y la gente que estaba pasando, la gente a la cual va dirigida la carta, estaba pasando por muchos problemas, estaba pasando por grandes dificultades, muy probablemente que sean como los suyos. Todavía no los estaban persiguiendo, años después los comenzaron a perseguir, pero estaban pasando por otros problemas muy similares a los nuestros. Lo curioso que Pedro ahora está lanzando un mensaje de esperanza, una esperanza viva, menciona él. Pero este Pedro, años atrás, 30 años atrás, él estaba escondido en las sombras, viendo de lejos a Jesús. ¿Por qué? Porque lo habían agarrado. Y esto lo estuvimos viendo en todos estos días, el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Todos salieron corriendo. Porque querían a Jesús. No vaya a ser que me agarren a mí también. todos salieron corriendo, no solo Pedro. Y Pedro fue el que tuvo valor y quedó viendo allá de lejos al que habían agarrado a su maestro, a Jesús. Y lo vieron a Pedro. Y le dijeron, vos sos cristiano. Vos conocés a Jesús, sos uno de sus discípulos. Y él dijo, yo no lo conozco. No lo conozco. Lo hizo 3 veces y fue más allá. O sea, para que le creyeran, se puso a jurar, se puso a maldecir. Yo no sé qué palabras dijo, ¿verdad? Pero al momento cantó el gallo y se acordó las palabras que le dijo Jesús. Me vas a negar 3 veces. Yo no sé, cuando ya estamos adultos, creemos que las lágrimas se nos han terminado, que ya no podemos llorar más, ya hemos pasado por todo. Pero ese día, Pedro lloró amargamente. ¿Ha llorado usted ya de adulto amargamente? Siempre es una ocasión dura. Y Pedro pasó por esa ocasión. Pero ahora, 30 años después, él está escribiendo de una esperanza viva. Y es muy interesante. Dice en, vamos a ver acá, Mateo 28:16. Si me lo pueden poner en la pantalla sin que ustedes pierdan Primera de Pedro. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. El Señor Jesús, ¿dónde les ordenó que se reunieran? En un monte. El monte donde Jesús les había ordenado. Pero nosotros después, en la Biblia vamos a encontrar cuando Pedro no estaba en un monte. Él se fue a Galilea y se fue a pescar al lago, donde lo había hecho 2 años atrás. Él ya no pescaba más. El Señor le dijo, te voy a hacer pescador de hombres, y él lo siguió. Pero yo no sé qué pasó Pedro por su mente. Me imagino que dijo, yo no soy digno, esto no es para mí, yo mejor me regreso a lo que estaba haciendo antes. Yo soy pescador, así que me regreso a eso. Hemos pasado por decepciones, momentos duros en la vida que ponen al margen nuestra fe. Al igual Pedro lo vivió y él dijo, creo yo, mejor me regreso a pescar. Y se fue a pescar y como buen líder, no solamente se fue él, se fueron los discípulos. El Señor no les dijo, lo veo en el lago, les dijo, lo veo en el monte. Vamos a dejar ahí la historia de Pedro para ver ahora lo que escribió en Primera de Pedro 1, del 3 al 8. Se los voy a leer. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, y cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Eso es lo que escribió Pedro después a la misma gente, a esta gente que estaba pasando por pruebas quizás similares a las que pasó él. La cosa es que, ¿qué estamos celebrando un día como hoy? La resurrección del Señor Jesucristo. Cuando el Señor resucita, Él hace nueva todas las cosas. Lo que antes era el final, ahora es el principio. Algo cambió a Pedro, algo cambió de hacer de aquel hombre temeroso, aquel hombre que, no, yo ya no merezco esto, a un hombre que ahora le está diciendo a otros, tenemos una esperanza viva. Pedro acá asume en el versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí se está asumiendo de que en primer lugar todo cristiano, todo aquel que ha conocido a Cristo, ha renacido, ha nacido de nuevo. Amén. Y asume que cada cristiano también tiene una esperanza viva. Y eso es lo que ha hecho cuando Jesucristo resucitó. Eso es lo que nos ha dado, una esperanza viva. Y vamos a ver en esta noche tres preguntas que tenemos que saber con esta esperanza. En primer lugar, ¿de dónde viene y cuáles son los beneficios de tener una esperanza viva? ¿Cuáles son las bases para decir que tenemos una esperanza viva? En segundo lugar, ¿cuál es la experiencia de esta esperanza viva en el futuro? ¿Qué es lo que estamos esperando? Y en tercer lugar, ¿cuál es la experiencia presente de la esperanza, de esta esperanza viva? ¿Qué es lo que estamos experimentando actualmente? Entonces, esas son las tres preguntas que vamos a ver el día de hoy. Y en cuanto a la primera pregunta, vamos a ver cuáles son las bases para la esperanza de viva. Asumimos que Pedro quiere que la sepamos en primer lugar porque encontramos la respuesta, tres respuestas a esa pregunta en el primer versículo, en el versículo 3. Y también porque en Primera de Pedro 3:15, unos capítulos más adelante, Primera de Pedro 3:15, dice así: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Ya le han preguntado algo que tenga que ver con el cristianismo y que usted tenga que prestar defensa a lo que usted está diciendo? Yo me acuerdo que de niño yo le preguntaba mucho a mi mamá, ¿sí? Y estoy leyendo un libro, un joven que él nació en el cristianismo y se la sabe de todas las historias de la Biblia, él se la sabe. Pero aún así, esa semilla no creció en su corazón. Y le pregunta a la mamá, una vez que la mamá tuvo problemas grandísimos, le pregunta a la mamá: a ver, ¿y qué ha hecho Jesucristo por ti? ¿Cuál es el beneficio que has tenido ahora que conoces a Jesús? Y es lo que tenemos que saber. ¿Cómo prestar defensa ante lo que nosotros estamos diciendo? Si usted dice que usted tiene una esperanza viva, ¿cómo presentamos defensa? Así que vamos a ver en primer lugar, acá que dice, en el versículo 3, dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. En primer lugar, el Señor ha resucitado. Y por esa resurrección es que ahora tenemos una esperanza viva. Tenemos una esperanza viva porque hemos nacido de nuevo. Y es decir, que si el Señor no hubiera resucitado, no tuviéramos ninguna esperanza. La esperanza que tenemos ahora es porque Jesucristo resucitó. Entonces, vamos a ver estos tres puntos. Un nuevo nacimiento, vamos a ver la gran misericordia de Dios y la resurrección de Cristo, que son las respuestas para la primera pregunta. ¿Cuáles son las bases para la esperanza viva? Entonces, antes de que todo esto pasara, el primer punto, la misericordia. No hubiera pasado nada de esto si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros. Nada. Misericordia, cuando usted piensa en misericordia, ¿cómo le afecta eso? Cuando usted piensa que su esperanza es por misericordia, ¿cómo le afecta? ¿Tiene un efecto que, tengo esperanza? ¿O tiene un efecto que le da fortaleza? Misericordia significa que no hay nadie aquí, nadie allá afuera, que merezca la misericordia de Dios. Nadie. Todo lo que nosotros hemos hecho ha sido para hacer lo contrario, para alejarnos. Aunque nosotros traigamos el pecado de Adán, usted puede decir, pero yo no tengo la culpa por eso. ¿Pero no le ha pasado que a veces usted hace cosas, las hace pensando, en hacer algo malo, lo planea. Usted sabe las consecuencias y lo hace. Pues así es como somos nosotros. Es por la misericordia de Dios que nosotros tenemos todo, incluso una esperanza. Hace unos días atrás yo llegué de mi trabajo y me encontré a mi hijo muerto en un mar de llantos. Y qué difícil, ya cada vez que lo regaño cuesta entenderle cuando le está pidiendo una explicación, pero esta vez estaba llorando, porque la mamá lo había regañado. Hijo, ¿y qué te pasa? ¿Qué? No le entendía nada, no se le entendía nada. Yo dije, bueno, ¿pero por cuánto tiempo te castigó? 2 años. ¿Qué? Le digo yo. Porque yo le esperaba decir, ya va a pasar. O sea, ya pronto el castigo va a pasar, aprende la lección, pero cuando oí 2 años, híjole, oye, sí que le cayeron todas las plagas a este pobre mono. Pero, no sé, mi hijo se confunde igual que yo, a veces le decimos año al mes, mes al día, no sé. Pero la cosa es que tenía un castigo, ¿sí? A los días, el Junior aprendió la lección, y la mamá le quitó el castigo, mostró misericordia. Y el Junior contento, ya le habían quitado su castigo, aprendió la lección, esa es una muestra de misericordia. Al igual nosotros toditos acá teníamos una etiqueta con un precio marcado. Lo que usted y yo teníamos que pagar es con sangre, es muerte. Dice que la paga del pecado es muerte. Estar separados, vivir separados de Dios por la eternidad. Y Dios fue mucho más allá. Mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para pagar ese precio por usted. Por usted. Todo lo que Él hizo es por misericordia. Fue un regalo. Y cuando usted piensa así realmente, que todo lo que Dios le ha dado es por misericordia, eso cambia todo. Cambia la forma en que usted canta, cambia la forma en que usted alaba, cambia la forma en que usted lee, cambia la forma que usted es con su familia. Eso a mí en lo particular me da humildad. Porque cuando sé que yo no merezco nada, yo no merezco estar acá entre hermanos, yo no merezco acá tener una familia tan linda, tener un hijo, tener una esperanza, saber que todo esto se va a acabar aquí en la tierra. La casa se va a acabar, el carro se va a acabar, la carrera, ya, nosotros nos vamos a ir. Y si usted se pone a pensar en eso, si todo esto se acaba y si la vida pasa tan rápido, porque la vida es como una niebla. Cuando usted pasa en la mañana por el parque, ahí está la niebla. Al regreso, 10 minutos después, no está. Si usted piensa así, la vida es así. Así de rápido. Entonces puede pensar, no vale la pena. La vida puede pensar así, porque no tiene ningún propósito. Mas Cristo, cuando resucitó, nos dio una esperanza viva. En segundo punto, hablamos de la misericordia, ahora vamos a hablar de la resurrección. Dice acá que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cómo es que funciona esto? ¿Hace cuánto fue la resurrección? Cuando usted aceptó a Cristo, ¿cuándo fue que nació de nuevo? Nacemos de nuevo hoy. ¿Sí? Aunque usted no se acuerde, pero el Espíritu le dice a su Espíritu que usted ha nacido de nuevo. Usted sabe que está vivo porque respira, no porque tenga que ir a buscar a la alcaldía su certificado de nacimiento. De la misma manera, nosotros sabemos que hemos nacido de nuevo porque el Espíritu de Dios le dice a nuestro espíritu. Pero la resurrección pasó hace 2000 años y ahora nosotros nacemos de nuevo. ¿Cómo es que es ese milagro? Y vamos a ver acá. En Renacido de Nuevo vamos a ver Romanos 6:5. Se los leo yo para que usted no pierda Primera de Pedro, si lo pueden poner en pantalla. Dice, cuando el Espíritu Santo viene en nuestras vidas, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y si lo ponemos en la Nueva Versión Internacional, dice así: en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Lo que hace el Espíritu Santo cuando viene en nuestras vidas es que nosotros nacemos de nuevo. Y por un lado tenemos la muerte del Señor Jesucristo, y por el otro lado está nuestra alma muerta. Lo que hace el Espíritu Santo es esto: nos une con Cristo. Dice que estamos unidos con Él en su muerte. La muerte de Jesús ahora le cuenta como su muerte, aunque usted no haya tenido que pasar por eso. Y la resurrección de Jesús, la vida eterna, ahora le cuenta para usted también. Eso es el milagro que hace el Espíritu Santo. A eso se le llama nacer de nuevo. Entonces, vamos a ver acá. Colosenses 3:3, un versículo más. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora nuestra vida es una vida eterna, es una esperanza viva lo que nosotros tenemos. Que cuando nosotros nos vayamos de acá, de esta tierra, vamos a estar con Cristo para siempre. Todos los que hayamos creído en Él. El que no, el amigo que no ha recibido a Jesucristo, si usted tiene una esperanza de que va a volver a ver al Señor solo por religión, eso no es así. La vida, la Biblia lo deja claro. En tercer lugar, vamos a ver un nuevo nacimiento. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice en 1 de Pedro 1:3, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando hablamos de un nuevo nacimiento, eso es algo subconsciente. ¿Usted recuerda cuando usted dijo, recibió a Jesucristo, dijo haber recibido a Jesucristo? ¿Sintió cuando renació? Algunos no sentimos nada. Algunas veces no lo entendemos, ¿sí? Simplemente escuchamos la historia, y vamos a hablar un poco más de esa historia, y dice, yo lo quiero. Eso es un aspecto subconsciente. Es subconsciente. El nuevo nacimiento no es algo que sienta un trueno, le salga una llama por la cabeza. No es algo por el estilo. Pero algo pasó. Algo pasó. No sé si puedo contar la historia que nos dijo allá en Discipulada, hermano Emerson. Es muy interesante. Los que antes nos conocían saben cómo somos. Saben lo ebrio que me puse. Pero ahora soy distinto. ¿Qué pasó ahí, Ariel? ¿Se acuerdan lo que dijo Pedro? Estar listos para presentar defensa. Mira, antes eran de los que salíamos juntos y chupábamos al final del día. Chupábamos con el jefe. ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué me estás hablando tanto de Dios y de la iglesia y todo esto? Es curioso. El hermano Emerson dice que una de las predicaciones más difíciles ha sido cuando le tocó predicar en su colonia. Por A o B motivo, hoy tuvo que ir a la colonia. Y el hermano Emerson antes le gustaba fumar, le gustaba tomar. Híjole. Y cuando llegó ahí, lo primero que vio enfrente, porque era un velorio, lo que había sucedido, eran sus amigos, los amigos que lo conocían. Y dice que le empezaron a temblar las piernas, porque estábamos hablando de predicar aquí enfrente, que tiemblan las piernas. Y cuando vio a los amigos que lo conocían, híjole, empezaron a murmurar. Y dice que no solo los amigos, sino que las señoras que les gustaba comentar mucho, por ponerlo bonito, empezaban a comentar, ¿y quién no es este Emerson? Me imagino que así decía, el que hacía esto, esto y aquello. Pero el pastor se fue a orar y regresó, convencido de que aquel Emerson que conocieron no es el mismo. Ahí pasó un milagro. Es un nuevo nacimiento que a veces ni siquiera nosotros lo podemos explicar. ¿Cómo le explicamos eso a nuestros amigos? ¿Cómo es que pasó de ser lo que nosotros vivimos de algo ilógico, de algo sin sentido, de algo que, sí, está bonito, no muy importante, a algo por lo que usted podría morir, por una fe por la cual usted podría morir? Esto no lo había escuchado en el 2015, Al-Shabaab. Es una secta islámica de Kenia. Llegaron a una escuela, la escuela se llamaba Garissa, y fueron preguntando, ¿sos cristiano o sos musulmán? los cristianos por acá, por favor, todos al centro, vi las fotos. Eran jovencitos de 17 años, 18, 19 años, todos los que estaban ahí, los kenianos. Cristianos acá, hermanos, fue una masacre. Ahí murieron 178 estudiantes y quedaron alrededor de 80 heridos. 106. Eres cristiano, ¡bam! Muerto directamente. ¿Cómo es que su fe pasa de, está bonito, a una fe que ahora dice, yo puedo morir por esto? ¿Cómo es que pasa? Y la razón es porque lo hemos visto, lo hemos conocido. Eso es ser una nueva persona. Eso es conocer al Señor. Puede ser que ahora, cuando le pregunten eso, mira, ¿qué te pasó, Emerson? ¿Qué te pasó, Ariel? ¿Cómo es que ahora estás tan distinto? Puede ser que le cuente una historia como antes. ¿Sabes qué? Yo sé que antes era apático. Yo no me gustaba la iglesia, pero escuché una historia. Escuché que Dios creó al hombre y todo en cuanto en la tierra existe. Todo lo que existe. Que el hombre es pecador y se hizo enemigo de Dios. Y lo que nosotros merecíamos es la muerte. Escuché esa historia en donde Dios mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros, para que nosotros no tengamos que morir. Escuché que resucitó de entre los muertos y mandó a su Espíritu Santo para ayudarnos. Y que va a regresar por nosotros. Eso escuché. ¿Yo qué te puedo decir? No lo puedo explicar, pero cuando escuché la historia, yo pude ver la gloria de Dios en la historia. Y no la puedo explicar. Pero no pude oír más, me tuve que detener y tuve que escuchar el mensaje y ahora soy una nueva persona. De tal manera que si a mí me preguntan, ¿sos cristiano? ¡Bow! También me voy con Cristo. ¿Puede ser que nosotros tengamos una fe? Así. Puede ser que no tengamos que ser tan drásticos, de que nos tengan que apuntar una pistola a la cabeza. Puede ser que le hagan una simple pregunta, y vos sos cristiano, en el trabajo. ¿Sí? Y tengamos que poner nuestra fe al margen. O puede ser que venga una prueba muy dura, que vamos a ver, vamos a tratar de llegar a eso, una prueba muy dura que ponga nuestra fe al margen y se tenga que preguntar a usted mismo, y soy cristiano. Y tenga que tomar ese paso. ¿Verdad? Eso es lo que es un nuevo conocimiento. Conocer la gloria de Dios en esa historia. Y ese es el único conocimiento que a usted lo va a mantener firme. Si su conocimiento es por su mamá, por su papá, por la religión de sus padres, usted se va a echar para atrás. Si su conocimiento es una mera religión, o si es lo hace por un club social, o porque lo ha hecho toda la vida sin realmente conocer a Jesucristo, cuando a usted le toque esa oportunidad, se va a echar para atrás. El único conocimiento que nos mantiene es el conocimiento de la gloria de Dios, conocerlo realmente. Es como la luz que hay afuera de nuestro cuerpo. Nosotros sabemos que hay luz afuera. ¿Por qué? Sabemos, la luz se refleja en los cuerpos y es por eso que nosotros podemos ver. Para eso usamos esos ojos. A eso también se refiere Pablo en Efesios 1:18, en la nueva versión internacional. Dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Antes nosotros caminábamos a oscuras. Ahora nosotros podemos ver gracias al Señor. Eso es ver con los ojos del corazón y por eso nosotros somos una nueva criatura. Rápidamente, vamos a ver la segunda pregunta. ¿Qué es lo que usted espera en esta esperanza viva? Yo creo que vamos a ir terminando con la segunda pregunta. ¿Qué es lo que usted espera en esta esperanza viva? La primera pregunta era, ¿cuáles son las bases? Vimos que una de las bases era la misericordia de Dios. Vimos que otra base es la resurrección. Vimos que otra base es el nuevo nacimiento. Ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Usted tiene esperanza viva? ¿Amén? ¿Qué es lo que espera? Esa es la segunda pregunta. que estamos esperando. Dice el versículo 4, para una herencia de Primera de Pedro 1, 4, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esta palabra inmarcesible no la usamos muy seguido, así que veamos la Nueva Versión Internacional. Dice, y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable, tal herencia está reservada en los cielos para usted. Herencia significa algo en el futuro, ¿sí? Algo que vamos a recibir. Y después Pedro describe con tres palabras, todas las palabras indican el mismo punto, va a ser duradera. Y dice la primera palabra, que es incorruptible o indestructible. Como mencioné al principio, nuestras cosas se van a acabar, todo se arruina, todo es perecedero. Su juventud se va, su inteligencia empieza a cambiar, ya no somos tan lúcidos. Yo me estoy haciendo peor, nunca he sido inteligente y ahora voy para atrás, me preocupo más todavía. No se me quedan las cosas. Me asusto, ahora en el examen de teología me pasó la de tu esposa. Pasó las de Angélica, híjole, ¿me puedo los versículos? No me puedo las citas. Y el pastor solo preguntó de citas. Y Señor, ¿cómo se me van a quedar las citas? ¿Cómo se me quedan las citas? Y cada vez voy más de retroceso. Todo eso pasa. Pero aquí dice que nuestra herencia no va a morir. No es perecedera. Es incorruptible, indestructible. Dice la palabra ahí que no conocía, que es inmarchitable. Una vez le pregunté a Marisol, ¿y qué vamos a hacer tanto en el cielo? Era una maestra de escuela dominical. ¿Qué vamos a hacer tanto en el cielo? Vamos a alabar al Señor para siempre. Yo era un chamaquito. Decía, al Señor, alabar al Señor para siempre. Híjole. O sea, después de 7 años, pero por 1000 años, quizás me voy a aburrir. O sea, yo estaba un niño. Me daba miedo aburrirme, que en el milenio, después del milenio, a los 100,000 años, o sea, me iba a aburrir. Pero ¿sabe qué? Dice el Señor, que va a ser inmarchitable. Cada vez usted va a estar más y más y más maravillado para siempre. Y el tercero dice que es incontaminada. Aquí hay enfermedad, aquí hay dolor, aquí hay pecado. El pecado todo lo arruina. Después nos decepcionamos de eso. En el cielo no va a haber nada de eso. Y aunque no lo podamos creer, porque yo cuando digo, híjole, yo cómo soy, pero que en el cielo no voy a pecar y no va a haber nada de enfermedad, no va a haber dolor, hermanos, allá va a estar todo, pero chévere, como decimos. Eso es una gran promesa. Y no solamente eso, sino que vemos rápidamente en el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se pruebe con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, aunque sea cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, la comparación aquí es el del oro, que pasa por fuego, ¿sí? Y aquí dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestada Jesucristo. Pregunta de examen. ¿Esta alabanza, gloria y honra para quién cree que es? ¿Es para Jesucristo o es para usted? La comparación aquí es de la genuinidad del oro. Porque el oro tiene imperfecciones. Esa es su fe. Y cuando pasa por el fuego, las imperfecciones se queman. Y al final, ¿qué sale? Oro puro. Y a veces venden el oro por su calidad de pureza, por la pureza en que lo venden. Esa es la misma comparación. ¿Y el fuego qué será para un cristiano? A veces somos especialistas en fuego. Y aún nos han pasado por un fuego que yo no quisiera pasar. No quisiera pasar. La fe se prueba. A veces usted tiene que pasar por fuertes situaciones. Usted tiene que pasar por dolor. A veces. Y a veces aquella fe que usted creía tener, al final, lo que queda después de esa, de esa prueba es lo que el Señor dice acá, que se va a glorificar, a honrar cuando sea manifestado Jesucristo. Usted no lo va a creer, usted puede decir, permítame un momento, la gloria es para Dios solamente. Y yo solo a Él lo voy a adorar. Y sí, usted solo a Él lo va a adorar y a nadie más. Y nosotros lo vamos a adorar para siempre por su misericordia. Y en su misericordia el Señor le va a decir, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. A mí me hincha el corazón, me pongo emocional, porque usted se va a quedar viendo así hacia atrás para ver si le han dicho a usted, buen siervo fiel, porque no lo va a poder creer. En su misericordia, esa fe que quedó después de la prueba, pruebas duras, y que a pesar de todo eso usted siga acá, eso el Señor lo mira con agrado. El Señor Jesucristo no pierde nada cuando alaba la fe en Jesucristo. Cuando es lo que ha quedado después de toda esa prueba, Él lo va a alabar. Así que nosotros tenemos esa esperanza, hermanos, esperanza que vamos a estar con el Señor, una esperanza que no se va a hacer menos espectacular, va a ser siempre mejor y mejor, no se va a marchitar. No vamos a dejar la tercera pregunta para otro momento, pero quiero terminar con Pedro. Pedro lo dejamos pescando, ¿o no? En un principio, él se quedó pescando, dijimos que quedó, pero triste, triste, triste. Pero ¿saben qué pasó? El Señor resucitó. Pedro no se quedó, Jesús no se quedó en la tumba, pero tuvo una oportunidad más. Él pensó, ¿saben qué? Tal vez me regreso a pescar. Puede pensar usted que su prueba es muy dura, tal vez no sea así. Tal vez no me esté escuchando. Lo que hizo el Señor es lo siguiente. Pedro estaba pescando, no pescaron nada, era igual que yo, siempre que pesco no agarro nada. Y allá a la orilla dijo un señor, ¿sabes qué? Echa la red a este lado. Y cuando la sacaron, no la podían levantar. Reconocieron que el que estaba allá en la orilla era su señor. Se aventó de la emoción, se aventó, nadó, y cuando salió, vio a su maestro cocinar. Estaba cocinándole un desayuno. Estaba le haciendo esos pececitos, me imagino yo, lo tenía listo con su pan, no sé si había café en ese tiempo, qué sé yo, pero le había preparado un desayuno. Y eso para mí me da un muy buen ejemplo de lo que dijo David hace mucho tiempo atrás, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis enemigos. Pedro le había quedado mal a Jesús, pero el Señor Jesús resucitó y le presentó una nueva oportunidad. Y la historia nos dice que Pedro en la segunda oportunidad no dijo, no lo conozco. Él dio un paso adelante y dijo, yo sí lo conozco. Y 30 años después está dando un mensaje de esperanza hacia aquellas personas que sabían que de ahí en adelante muchas personas ya no conocían a Jesús de vista. Ahora nosotros conocemos a Jesús con los ojos de nuestro corazón. Y ahora eso nos da una esperanza de vida, una esperanza que a pesar de por lo que está pasando, hermano, a pesar por lo que esté pasando, por ese fuego, al final, eso va a ser muy preciado y es lo que nos queda. Vamos a verlo cara a cara. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Padre bendito, gracias por este día, Señor. Gracias por que tenemos una oportunidad más. Tenemos una oportunidad, Señor, que tú nos has dado a todo aquel que cree en ti. Te agradecemos mucho, Señor, porque no merecíamos, no merecemos nada de esto. Todo ha sido por pura misericordia de ti, Señor. Gracias por tu palabra, porque si bien tú no te nos vas a presentar enfrente, así, en persona, tú te reflejas, tú te muestras a tu pueblo a través de la palabra, Señor. Danos sabiduría para aprendérnosla, para reconocer tu palabra, Señor, para saber que cuando estamos en problema, tú nos hablas a nuestro corazón y permanecemos. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están acá.
Seguimos orando, mis hermanos. Gracias, Padre bendito, por el mensaje. Gracias, oh Dios, porque hoy terminamos el día en victoria. Gracias por ese sacrificio. Gracias por esa pasión. Porque hoy, Señor, podemos decir una vez más, nuestro Rey vive. Nuestro Rey no lo detuvo la tumba, no lo detuvo ni la muerte. Y por eso nuestra esperanza es viva, que un día vamos a estar con Él cara a cara, que un día vamos a estar en las bodas abrazando a nuestro Señor y Salvador. Gracias por la vida de nuestro hermano Ariel. Gracias, Señor, por su familia. Oramos, oh Dios, que todo lo que hemos aprendido en este día, Señor, desde la mañana, todo lo podamos poner en práctica, atesorar tu palabra, atesorar ese mensaje, Señor. Sabemos, oh Dios, que tú has creado algo nuevo y que estás transformando nuestras vidas. Que así como aquel Pedro, Señor, que a pesar de un carácter tan fuerte, se quebrantó y te negó tres veces. Pero tú, Señor, le diste esa convicción, esa fe. Tú creaste, Señor, esa roca en Pedro. Y ahora Él nos testifica a través de la palabra que tú, Señor, tienes nuevas cosas para nosotros. Oramos, oh Dios, y te damos gracias, Señor. Gracias por esa cruz. Gracias, Señor, porque ese precio era de pagarlo nosotros, cada uno. Pero ahora nosotros recibimos ese regalo de la salvación. Amigo, queremos invitarle a usted a que sea parte de la familia de Dios y que reciba a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Todo lo que usted ha escuchado será en vano si usted no recibe a Cristo. Este es el día para que usted diga: yo quiero cambiar. Yo quiero recibir ese regalo de tener a Cristo en el corazón. Ahí están los hermanos diáconos caminando, esperando que usted se ponga en pie para recibir a Cristo. No un cambio de iglesia, sino a Cristo como Señor y Salvador. Padre, gracias. Gracias por todos los que han estado todo el día, Señor, recibiendo esa palabra. Amigo, usted que nos sintoniza a través de las redes sociales, Dios también quiere hacerlo partícipe a usted. Si usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, le voy a pedir ahí donde usted está que pueda hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste, Señor, al tercer día. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Padre, una vez más gracias por ese sacrificio. Te pedimos de corazón, Señor, que nos lleves con bien, que podamos descansar, que podamos atesorar tu palabra, Señor, pero sobre todo ponerla en práctica. Permítenos estar nuevamente el día miércoles, Señor, acá, para poder seguir aprendiendo y creciendo y llegar a la altura del varón perfecto que es Cristo. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.